es muy bíblica y es bueno poder cantar enfocados en la palabra de Dios, que la palabra de Dios informe nuestras canciones. Eso es lo que tratamos de buscar y esta está verdaderamente espectacular. Gracias, gracias equipo por ese trabajo. Amén. Hermanos, venimos aquí a Primera de Tesalonicenses 4, una vez más a terminar. Tenemos más cosas que decir y yo sé que no vamos a tener tiempo para decirlas todas, pero el tema vuelve a salir en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, así que volveremos a retomarlo. ¿Qué es lo que hemos dicho? En Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 12, oímos un llamado al creyente que es muy aparentemente ordinario. En otras palabras, como dicen los americanos, muy down to earth. ¿Cómo decimos cuando alguien es ordinario, en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo le decimos en español? Cuando alguien es humilde, muy sencillo, muy sencillo, ¿verdad? Decimos que no tiene pretensiones, simplemente vive de una manera como tiene que ser, sin pretensiones. Y lo que hemos estado diciendo con este pasaje, a través de este pasaje, es que la iglesia moderna y nuestra carne se ha llenado de pretensiones. Y el enemigo ha penetrado nuestras vidas y nuestra carne, ¿verdad? Con el viejo hombre, el hombre adámico, con la misma táctica de la caída. ¿Y cuál fue la táctica de la caída? Adán y Eva, decíamos, que Satanás le vendió la idea al hombre que nosotros podemos ser iguales a Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? Le dijo Satanás. Y después dijo, Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto de este árbol van a ser iguales a Dios. Iguales a Dios. Y lo que ha sucedido en la historia de la humanidad es que tenemos una raza de hombres que han querido abandonar su estación. ¿Qué estación? La estación de ser humanos, de ser criaturas, de poder entender cuál es nuestro llamado como criaturas, no como dioses, como seres humanos y a humanidad, no como superhombres o super dioses o divinidades. Y con una super historia. Decíamos que esta filosofía, esta religión, que es la base de todo orgullo del ser humano, nos está matando. Nos ha estado matando religiosamente cuando creemos que nosotros podemos elevarnos por nuestras obras a Dios, por nuestros logros, por nuestros méritos. Es lo que trató de hacer el primer Adán. Cuando pecó, él se cubrió. Vio que estaba desnudo, había una simpleza delante de Dios, de una desnudez, de una intimidad con Adán y Eva, que no necesitaba. Nosotros, esto nos parece, porque no entendemos, estamos tan, ¿verdad?, lejos de aquella primera vida que Dios hizo, aquel pacto original en el Edén, aquel pacto de vida, de justicia con Adán y Eva. Sabemos entonces que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa inocencia. Perdieron la inocencia y la bondad y la rectitud de aquella creación conforme a la imagen de Dios y conforme a su plan y conforme a sus designios. Pero lo interesante es que al perderla, lo que hizo Adán en su carne, en su pecado, es a resolver su propio problema. En otras palabras, la humanidad sabe que hay algo mal con el mundo, ciertamente, y que tenemos algo mal espiritualmente hablando, que no solamente está fuera el problema, sino nosotros tenemos un instinto de que hay algo espiritual, de que no está bien, que tiene que ver con un aspecto moral, que tiene que ver con un aspecto relacional y funcional, etc. Pero el instinto caído del hombre es a él resolver su propio problema. Y aunque esto funciona en ciertas áreas, ¿verdad? Tenemos que tomar responsabilidad por nosotros mismos en el plano económico, ¿verdad? En el plano relacional, nuestras acciones, etcétera. En el plano espiritual, delante de Dios no funciona así. Decíamos. En el plano espiritual, la palabra de Dios dice que Adán se trató de cubrir, sintió vergüenza. Sabía que Dios estaba presente y que lo iba a tener que encontrar. Y se hicieron delantares de higuera, de hojas. Y así, y sintieron miedo y temor de Dios. Y cuando Dios se presentó, le dijo, ¿qué has hecho? Y ahí Dios le confrontó. Pero lo interesante es que Dios lo desvistió. Le quitó aquellas hojas que él se había hecho, aquellos delantares, aquella sobra de su propia fabricación. Y tenemos entonces en el récord bíblico el primer sacrificio de sangre, donde dice que Dios los cubrió de las pieles de un animal, para que esas pieles de un animal pudieran venir sobre nuestros cuerpos, un animal fue sacrificado. Por eso es que creemos que allí, en el huerto del Edén, después de la caída, está el primer acto de bondad, de gracia y de misericordia de Dios a un hombre caído que se quiere levantar por sus propias acciones, por sus propias obras, por sus propios méritos delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Proveyó el sacrificio, la cobertura de nuestra culpa, de nuestra vergüenza, de las consecuencias de nuestra muerte. Aquel primer sacrificio es el evangelio en semilla, o como se le ha llamado, el protoevangelio, que la simiente de Dios vencería y pisaría, aplastaría la cabeza de la serpiente, del adversario, del enemigo, y así Dios vencería a favor del mundo, a favor de la humanidad. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría él? Proveyendo el sacrificio. ¿Cómo? En la persona de su Hijo, en la encarnación del Hijo de Dios para morir, para vivir y morir pagando la deuda de nuestros pecados, para entonces resucitar y ascender a la diestra de Dios y convertirse en el mediador que nos cubre delante de Dios. En el camino de vuelta a Dios, al Dios santo, justo, perfecto, moralmente, sin mancha, espiritualmente, que no puede tolerar el pecado y contemplar la maldad. El Dios perfecto, bueno, que hizo una creación buena para amarla y para ser amado y para compartir ese amor y los dones de su creación y de su ser. Ahora el Señor ha puesto toda su revelación en la persona de su Hijo. En esa persona de su Hijo nos ha dado el mayor bien para servirnos, para salvarnos, para amarnos. Él lo ha hecho a nuestro favor. De esta manera, hermanos, la superhistoria es retada. La historia de la humanidad ha sido el hombre tratando de elevarse a través de sus obras, pero para retar a Dios, como para decir, no te necesito. Yo puedo ser independiente, autónomo. El mundo le puede ir muy bien sin ti. Gracias. Esa idea de Dios ya no es necesaria. No es necesaria en nuestras universidades, en las escuelas, en el hogar. Ya somos una sociedad sofisticada, avanzada. Una sociedad que progresa y que evoluciona. Y que trae el bien al mundo. Y así pensaba la sociedad a principios del siglo pasado. Cuando comenzaba el siglo XX, pensábamos que habíamos dejado atrás las guerras religiosas, que habíamos dejado atrás los problemas entre las naciones. Y el mundo fue sorprendido con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sorprendido. Y vimos horrores en la humanidad como nunca lo habíamos visto. Y continuamos viendo lo que es capaz de hacer el hombre en su rebeldía contra Dios y en sus nociones de una superhistoria. Eso lo hemos exportado a la iglesia también. No solo está en la sociedad, como decíamos la semana pasada. Desde que nacemos Tú eres súper especial. Tú lo mereces todo. Vas a alcanzar las estrellas. Le comenzamos a decir al niño. Le comenzamos a dar trofeos de participación. Comenzamos a darle un sentido de que se merecen. Le comenzamos a dar todas las cosas sin un sentido de nada, de costo, de sacrificio. Las lecciones de la vida. Los guardamos de todo sufrimiento. Y esto lo hacen los padres, ciertamente. Hay un mérito en esto y una forma en que debemos proveer y cuidar a nuestros hijos. Pero hemos ido más allá en darles una idea de que el mundo gira alrededor de ellos. En otras palabras, alrededor del hombre, alrededor de la criatura, que nosotros somos el centro final de todas las cosas. Por lo tanto, estamos y hemos levantado una raza de superhombres, de superestrellas. El estrellato, la celebridad, la fama, el poder, mi placer, es para lo que vive esta sociedad y el mundo. ¿No se han fijado? Y estamos recogiendo las consecuencias de esto. Pues esto no solo se ha quedado de afuera, sino lo hemos transportado ¿a dónde? A la iglesia también. Necesitamos la super iglesia. La iglesia que haga todas las cosas. La iglesia que esté involucrada en todas las causas. La iglesia que tenga todos los ministerios. La iglesia que puede proveer para todas las necesidades. La iglesia con sus pastores célebres. La iglesia con su música y su orquesta de última clase. Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos está matando. Y la premisa de lo que hemos estado diciendo es que Dios tiene un llamado para el creyente que es muy ordinario. Y que este llamado ordinario es el llamado básico y fundacional y más necesario en la vida de un hijo de Dios. Y hemos estado preguntando entonces, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese llamado? Y lo comenzamos a ver la semana pasada con este pasaje que nos dice Pablo en el versículo 9 acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y el 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Cuál es el llamado ordinario del creyente en la iglesia? Amarnos. ¿Qué quiere decir amarnos? Quiere decir hacernos bien. Tan sencillo como eso. Hacernos bien. Buscar el bienestar del hermano. Pensar en la necesidad del hermano. Buscar la edificación los unos de los otros. Buscar servirnos los unos a los otros. Buscar el bien de la comunión de los hermanos. Ese es el llamado ordinario, fundamental y más necesario en la vida de una iglesia. Lo que ha pasado es que tenemos grandes iglesias, grandes pastores, grandes celebridades, grandes equipos de música, grandes activismo en la sociedad. Pero una apreciación del pueblo de Dios, como pueblo de Dios y como hijos de Él. Y una genuinidad en decir, yo quiero servir a mi hermano y delante de Dios estoy puesto para hacerlo, para encontrar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Comienza, dice la Biblia, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo vemos hoy la apatía por el pueblo de Dios y por la iglesia? No importa que vaya, no importa que esté o no esté. Entro y salgo. Pero un sentido de identidad con el cuerpo de Dios, de permanencia en una familia local donde estamos allí perseverando semana tras semana, conociéndonos los unos a los otros, conociendo a un grupo, conociendo, viendo, siendo conocido. Eso lo que pasa es que no le damos tiempo. Requiere tiempo para a veces, ¿verdad?, arraigarse en una comunión, en una comunidad, en un grupo. Y no solo requiere tiempo, sino requiere también de que tú te abras a otros. Y de que tú te vuelvas, a veces nos quejamos, ciertamente, y a veces pasa así. No, no me han hecho esto, no me han llamado, no han hecho esto por mí, o esto o aquello. Lo primero que debes tú pensar y decir es, ¿a quién voy a llamar yo? ¿Qué necesidad hay para yo salir a tocar? ¿Qué condición existe de la cual yo puedo, en la cual yo puedo ser de ayuda? Amaos fraternalmente quiere decir que nosotros nos preferimos, nos buscamos, nos conocemos y nos hacemos bien. Y nos hacemos bien. Ese es el llamado de la criatura. Ciertamente la palabra esta va a decir no solo a los de adentro, es decir, a los de la casa de la fe, sino dice, versículo 12, 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad. ¿Cuántos quieren tranquilidad? A veces la iglesia es un centro de no tranquilidad. ¿Verdad? En vez de ser llenos del Espíritu, somos llenos de estrés. ¿Por qué? Porque traemos la superhistoria a la iglesia. O los pastores y líderes están parloteando y promoviendo una superhistoria. Y caemos bajo el estrés de ser dioses y no lo somos. No lo somos, somos criaturas, carne y hueso, débiles, con problemas, con necesidades. Y lo que necesitamos es la presencia de Dios y su servicio a nosotros en Cristo Jesús y la ayuda del hermano. Y la ayuda del hermano. ¡Ah! ¿Cómo es eso para un llamado ordinario al cuerpo de Cristo en el cual somos beneficiados los unos a los otros? Ah, pero si yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello, o no soy parte. Había una persona que decía, yo quiero orar, yo quiero ser líder de oración. Y él decía, ¿ora? No, pastor, pero usted me tiene que poner ahí, reconocerme, el líder, yo tengo muchos dones. Y digo, ora, hijo, ora, llama, busca a alguien y ora, mira las necesidades y ora. Sé de ayuda, ora, haz, conéctate. No esperes por una delegación particular, por una prominencia en especial. No es necesario. Sirve allí donde estás. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Que queremos buscar la prominencia, el protagonismo, la competencia entre nosotros. Lo hemos exportado del mundo, de la carne. En nosotros, el mundo, la carne, está en nosotros. La carne es el hombre adámico, no es el cuerpo. Cuando la Biblia se refiere a la carne, se refiere a los pensamientos, a la naturaleza, a la intención, a las motivaciones, a la manera de pensar y de actuar y los hábitos que hemos heredado y traído de la caída. ¿Son hábitos de qué? De protagonismo, de endioseamiento, de altivez. De mi egoísmo, de mi centralidad, de mi rivalidad, de mi competencia, de mi propio beneficio, etcétera, etcétera. Lo hemos exportado a la iglesia, lo hemos traído a nuestra espiritualidad delante de Dios. Ah, Dios tiene que estar muy impresionado conmigo. Muy impresionado conmigo porque yo sí le amo. Porque yo sí hago tal cosa, porque yo llevo tantos años en el ministerio, o porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo doy. Oh Dios, yo sí estoy haciendo algo. Dios me va a bendecir mucho. Se fijan, esa es la manera en que hemos actuado en la iglesia moderna, contemporánea. Son ¿verdad? Herencias también de malos hábitos, de malas prácticas espirituales de la iglesia cristiana. Tengo que hacer algo para que Dios me bendiga. Tengo que sacrificarme. Tengo que hacer algo superheroico. De tal manera que vinimos entonces a casi endiosar a algunos hombres. A convertirlos en mediadores. ¿Eh? A mediadores entre Dios y los hombres. ¿Cómo le hemos llamado? ¿Cómo la ha llamado la iglesia? A lo largo de, tal persona, hombre o mujer fue canonizada. La iglesia católica romana ha canonizado a muchos, pero nosotros estamos llenos de personas que canonizamos, lo que no lo declaramos así. Pero cuando decimos que el pastor es un super ungido, hemos canonizado al pastor. Cuando tal o tal líder es aquel a quien veneramos o aquel, o buscamos nosotros ser la persona necesitada, indispensable, y buscamos o manipulamos a las personas para nosotros poder tener la influencia, el poder, la fama o el dinero, esa persona se ha canonizado y el pueblo evangélico también canoniza a hombres. ¿Qué quiere decir canoniza? Los hace superhombres, los hace santos, super santos. Los hace mediadores. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Este ha sido este es el diagnóstico de nuestra carne, del mundo, de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Bueno, dice que le dice aquí en el 9, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Se fijan? Aprendido de Dios. Decíamos la semana pasada que Dios nos tiene que enseñar a amar. ¿Y cómo es que Dios nos enseña a amar? Leímos la semana pasada en Primera de Juan 4, donde escuchamos, y esto es amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo Jesús en propiciación, en satisfacción por nuestros pecados. Que nosotros no hemos amado a Dios primero, Él nos amó. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la manera en que Dios te enseña a amar. Te rescata de ser tu propio Dios y de la necesidad de que te amen basado en tus obras. Dios te despieza a desabusar de esa nación, de esa noción, al decirte, basado en tus obras, lo que tú mereces es condenación. Eres culpable y no puedes acercarte a mí en tus méritos y en tus mejores obras, pero en mi amor de gracia, de benevolencia, de misericordia, yo, el Dios de justicia y santo y de perfección, he obrado a tu favor. He dado a Cristo Jesús para darte la cobertura, porque ciertamente eres injusto, pecador y malvado, y obramos conforme a eso en nuestras vidas. No hemos hecho lo que Dios requiere. No le hemos amado con todo nuestro corazón, fuerza, alma y mente, y no hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Todos nos hemos descarriado como oveja, dice la palabra. No hay justo, no hay bueno, ni aun uno. Delante de Dios esto es. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esto? Para enseñarnos a amar precisamente. Él nos ama cuando nosotros no podíamos amar, cuando nosotros no sabíamos amarle, cuando nosotros no llegábamos a amarle. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que justifica al impío, al malo, cuando aún éramos débiles, el Señor se entregó a nuestro favor. Esto es amor, no que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y se entregó por nosotros, nos cubrió. ¿Qué hizo Adán para que Dios le cubriera con aquel sacrificio? Nada. Dios vio su pecado, vio su maldad, vio su rebeldía, vio que la mente espiritual se la había entenebrecido. Y el Señor obró en misericordia a favor de Adán y de Eva, proveyó el sacrificio, la cobertura, la justicia, el lugar de favor delante de Él. Dios lo ha hecho a pesar de tus obras, no por tus obras, sino a pesar de ellas. Y la fe es que nosotros ahora confiamos en lo que Dios ha hecho. Confiamos en lo que Él ha hecho a nuestro favor. Eso es la fe. Pastor, ¿y el arrepentimiento? El arrepentimiento es que nos volteamos de nuestro pecado Así, pastor, yo me he volteado de mi pecado. No solo de el pecado X, sino del pecado de confiar en nosotros mismos y de exaltar nuestra propia justicia. Nos volteamos de nuestro yo a reconocer que aún en mis mejores obras y en mis mejores justicias me he quedado corto de la gloria de Dios. Y solo Dios en Cristo Jesús ha hecho la obra que me puede salvar. Y solo Dios es bueno. Y yo no lo soy. Y Dios ha actuado en esa bondad, en esa benevolencia, en ese amor. El arrepentimiento es cambiar de mente y voltearme de mi yo, de mi yoísmo, de mi superhistoria, de mi superendioseamiento a Cristo Jesús con fe. Así Dios nos enseña a amar. Ahora la pregunta y la gran pregunta es, pero entonces, ¿cuál es la motivación? Porque lo que estamos diciendo, si ustedes se dan cuenta, es que Dios ya lo hizo todo por ti. Y que todo lo que necesitas lo tienes ya en Cristo. Todo lo que necesitas lo tienes ya en Cristo, gratuitamente, como un regalo. En lugar de favor, de misericordia, de benevolencia, de bienestar, de paz, de bendición eterna, de favor, de amor, de todo lo que necesita tu alma, lo tienes ya en Cristo. En Cristo. Oh, entonces, ¿cómo me enseña eso a amar? Yo amaba antes porque tengo que hacer como hacemos en la vida, tengo que trabajar para que me paguen. Tengo que cumplir para que me den la recompensa. Tengo que hacer mi parte para que otro haga su parte. Así hemos obrado. Esto tiene ciertas aplicaciones en el plano humano, ciertamente. No vayas delante de tu jefe a decir, oye, págame. Pero tú no trabajas hace 6 meses. Sí, pero págame de gracia. Así que gracioso tú eres. Es decir, en el plano humano no funciona así, ciertamente. Hay principios, ¿verdad? Como ya hemos leído en la Biblia, para trabajar y comer, para trabajar y proveer, para hacer cosas y funciones en la sociedad. Pero en el plano espiritual no podemos trabajar para merecer y recibir. Por lo tanto, Dios ha provisto un descanso aparte de nuestras obras. Y eso es lo que el sábado representaba. Que el hombre, la semana de trabajo creacional, el hombre tenía que trabajar para descansar. Ciertamente en el principio de esta creación así lo hacemos. Trabajamos y debemos descansar al final de la semana para después volver a la semana de trabajo. Pero en el plano espiritual, lo cual estaba presente en el pacto original es que hay una obra que hacer. Hay que enfrentar a Satanás y vencerlo para entrar en descanso con Dios. Descanso con Dios es paz, es bienestar, es el shalom, es aquella prosperidad de alma, de vida, de cuerpo. No es como dicen los falsos maestros de tener más dinero, etc. No, es aquella prosperidad de alma que nos da paz y tranquilidad y que ciertamente afecta todas las áreas de nuestra vida. Es ese descanso que dura para toda la eternidad y que vamos a disfrutar en gloria con Dios para siempre. Dios puso a la primera criatura en un pacto de obras. Ese pacto de obras es que yo te he dado dones, obra para vencer a Satanás y librar la creación de este adversario. Yo te he dado dones para hacerlo, para que te mantengas en mi palabra, en mis dones. Y de esta manera obres y descanses. Pero eso aguardaba a aquel que iba a entrar en ese trabajo, en esa obra. Y era Cristo Jesús. Él es el único que lo ha podido hacer. El único que ha podido guardar el sábado ha sido Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Él es el único que trabajó y finalmente descansó y entró en la gloria. Por eso es que el Señor comenzó a aparecerse a sus discípulos y resucitó en un domingo. en el primer de siete, es la palabra literalmente en el original, en el primero de siete, es decir, en un comienzo de una nueva semana, como para decir, yo Dios ya trabajé, terminé la obra en Cristo Jesús, y escuchamos en hebreo, el que entra en este descanso que Josué no lo pudo dar, Moisés no lo pudo dar, el pacto mosaico no lo pudo dar, la ley no lo pudo dar, pero Cristo lo da, y lo da gratuitamente. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, porque el cansancio, ciertamente trabajamos mucho y descansamos poco, y tenemos preocupaciones y viles y situaciones familiares y problemas y situaciones, pero lo más profundo que nos trabaja y que nos carga es precisamente la separación de Dios y la culpabilidad y la vergüenza delante de un Dios santo, justo, perfecto. Y el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y hay un instinto de querer arreglar y hacer algo y de buscar una espiritualidad, pero por nosotros no la encontramos y no llegamos. Pero Dios proveyó a Jesús, al cual llegó, el cual lo hizo, el cual murió, resucitó, se entregó y está a la diestra de Dios. Y ahora nos arrepentimos y nos volteamos a Él. ¿Cómo nos motiva esto? Si Él lo ha hecho todo a nuestro favor, ¿qué es lo que tú harías con un ser que tú nunca puedes rivalizar? Siempre es mejor que tú. Siempre es superior a ti. Si yo le empiezo a describir a alguien que es mejor que tú, superior a ti, es mucho más excelente que tú, nunca vas a poder llegar a ser como él. ¿Qué empiezas a sentir? Envidia. ¿Verdad? Pero si yo te dijera que ese ser es el ser que más te ama en el mundo y es el ser que lo ha provisto todo a tu favor, y es el ser que te va a sustentar y guardar para siempre, que no hay nadie como él, nadie lo puede rivalizar, nadie puede llegar a ser como él, nadie puede acercarse a su gloria, nadie puede ocupar su lugar, y este ser es tu Padre amante, tu Señor y tu Salvador por siempre y para siempre. ¿Qué causa eso en nosotros? Gratitud. Agradecimiento a Dios. Sale del corazón un genuino gracias, Señor. Número uno, un asombro. Alguien quizás nos ha asombrado cuando alguien que pensábamos no merecíamos su amor nos ama. ¿Verdad? Cuando alguien que hemos visto muy superior o elevado o muy separado se digna entrar en nuestra casa y visitarnos. No sé si alguna vez hemos tenido una experiencia así. Alguien que hemos admirado, alguien a quien hemos, y que esa persona entonces venga y se acerca y nos habla o pasa con nosotros o nos da algo, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Admirados, maravillados, enamorados y agradecidos. Hermanos, ¿qué somos llamados a hacer? ¿Qué nos va a motivar a amar y a responder en un llamado ordinario? Esta gracia de Dios nos hace estar maravillados de Él y agradecidos. ¿Qué hacer con Dios? No necesitas ya impresionarlo. No necesitas impresionar ni a Dios ni a tu prójimo. Cuando teníamos el complejo de Dios y buscábamos ser los superhombres con la superhistoria, queríamos impresionar a Dios y al hombre. Cesa, para. No tienes que impresionar a Dios ni tampoco al hombre. Impresionábamos a Dios para que nos recibiera y al hombre para elevarnos sobre otros. ¿Qué hacemos ahora que no tenemos que impresionar a Dios ni al prójimo? Lo que hacemos es agradecemos al primero. Agradecemos al primero y le adoramos. Y ayudamos al segundo. Agradecemos a Dios y le adoramos. Y ayudamos al prójimo. Ese es el llamado ordinario más básico y fundamental y necesario en la vida cristiana. Es a lo que Dios nos quiere llamar, pero para eso nos tiene que rescatar de nuestra superhistoria. A veces decimos, no estoy haciendo nada en la iglesia, me siento tan mal, me siento. Y a veces es porque estamos desconectados de una fuente que nosotros consideramos significativa. Pero si tú vuelvas a entender cuál es el llamado ordinario, y es que cuando nos reunimos y adoramos a Dios juntos y le agradecemos, estás donde debes estar y haciendo lo que a Dios agrada y sirviéndole en el llamado básico, necesario y fundacional, vas a tener paz. Y si tú sabes que en ese curso de la vida, no te preocupes, a veces las personas, tú, pero no estoy haciendo nada, me siento mal, nada, no estoy haciendo. Y a veces está conectado al hecho de que no estoy haciendo nada y yo me siento. Se trata de mí. Se trata de mí. Yo siento que soy menos. Se trata de mí. Sigue viniendo a la iglesia y recibiendo, oyendo la palabra de Dios, es lo que leíamos en Colosenses. Sigue recibiendo. Dice, versículo 14 de Colosenses 3, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es la conexión perfecta. La conexión perfecta es el entregarnos mutuamente el uno al otro. Esa es la conexión perfecta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sucede esto en las vidas de un pueblo? Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, para que el amor pueda prevalecer de esta manera sencilla, ordinaria, humilde, común, como una criatura redimida. Tenemos que tener la paz de Dios. Si no, seguimos tratando de impresionar a Dios e impresionar y manipular a mi hermano. Pero cuando hay paz con Dios, cuando hay paz de Dios, yo puedo, como dice el pasaje de Primera de Tesalonicenses, vivir tranquilamente. ¿Cuándo es que nos volvemos llenos de ansiedad? Cuando estamos muy preocupados por nosotros mismos y cómo yo luzco, cómo aparezco, ¿verdad? Estamos muy preocupados. Pero si Dios se ha ocupado de mí, yo puedo vivir tranquilamente. Puedo ahora encontrar sosiego, puedo prestar atención a las cosas necesarias. Puedo mirar a mi casa, puedo mirar a mi esposa, puedo mirar a mi familia. Puedo mirar al hermano. No vivo, oh, man, yo no he hecho esto, ¿qué dirá el pastor? Oh, ¿qué dirán los hermanos del coro? ¿Qué dirán fulanito? ¿O qué van a decir menganito y ciclanito? ¿Sabes lo que nos mueve? Cuando tengo paz con Dios, digo, bueno, siempre van a hablar. Nosotros decimos así, ¿verdad? Pero Dios me ha dado a mí un llamado y es estar con el pueblo de Dios. Y dentro de ese pueblo de Dios, a ser agradecidos juntos. Porque Dios nos ha dado a su Hijo y tenemos una esperanza eterna. ¿Cuál es esa primera tarea ordinaria, diaria, persistente, semanalmente? Que venimos, dice, en un solo cuerpo y ser agradecido. Cuando nos unimos a la iglesia, el servicio que le damos a Dios es que le decimos gracias, Señor. Cuando cantamos es dándole gracias. Cuando adoramos es reconociendo quién es Él y lo que Él ha hecho. ¿Qué podemos hacer? Dios, decíamos que Dios no necesita nuestras buenas obras. No lo tienes que impresionar, no lo tienes que ayudar, no lo tienes que defender. Dios no necesita ni que lo ayudes, ni que lo defiendas, ni que lo impresiones. Él no es hombre, Él es Dios. Recibe de Él. Y cuando tú recibes de Él, dice el salmista, ¿qué pagaré a Dios? Y lo primero que dice es, levantaré la copa de mi salvación. Una copa que está llena de salvación. Él no se salvó a sí mismo, sino Dios lo salvó. Por lo tanto, la copa de Él es una copa de las grandes obras que Dios ha hecho a su favor. Levantaré la copa de mí. ¿Para qué levantamos una copa? Para celebrar, para homenajear, para reconocer brindemos por fulano de tal, ¿verdad? Brindamos, levantamos. Let's make a toast. Nosotros levantamos cuando venimos a la fiesta del Señor, a la celebración de los hijos de Dios, al culto de adoración. Lo que hacemos es eso. Todos juntos a una voz levantamos la copa de nuestros corazones, colmado por la gracia divina, en perdón, en amor, en misericordia, y les reconocemos por su gran bondad y amor en Cristo Jesús. Y esto a Él le agrada. Le agrada, se deleita con su pueblo en eso. No necesitamos impresionar a Dios, solo adorarle y darle gracias. Y con el prójimo, ¿qué hacemos? Ayudarlo. Simplemente ayudarlo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que hacemos para con Dios. Es llamado ordinario. Si estamos haciendo eso, iglesia, estamos haciendo bien y las obras que a Dios le agradan. Lo otro de eso es que nos amamos así, somos enseñados a amarnos los unos a los otros. Y tiene que ver precisamente con ayudarnos, como leímos también la semana pasada, con perdonarnos, con recibirnos, con ser pacientes los unos con los otros, con buscar las cosas que se hacen para edificación, con perdonarnos, con amarnos. ¿De qué manera nos amamos? Mira como dice ahí en Pedro, allí en primera de Pedro. Vayamos un momentico a Pedro y vamos a terminar. Allí en Pedro escuchamos lo siguiente. ¿De qué manera nos amamos? Esto está en primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Dice allí en primera de Pedro 4, versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Ya se hemos dicho que en un plano general y básico el amor es que no le hace mal al prójimo, sino le hace bien. Ahora miren, en Cristo Jesús este amor adquiere una connotación aún más profunda. Porque se fijan, en Cristo Jesús nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído y de maldad y de pecadores. ¿Y cómo amar a un pecador? No voy más a la iglesia porque me hicieron daño. No voy más a la iglesia porque fulanito se puso bravo conmigo. No voy más porque tuve problemas. Yo sé, claro, claro. La iglesia estamos nosotros los pecadores. Los pecadores siempre nos vamos a dar ofensas, vamos a chocar, vamos a tener dificultades. Hay iglesias de las cuales debiéramos correr porque no se está predicando la verdad. Se predica falsedad, error, herejías. Y hay una intención simplemente en sus líderes y en la dirección de la iglesia, ¿de qué? Del enriquecimiento, de la manipulación y del endioseamiento del hombre. De esas debemos correr. Pero cuando encontramos una donde no es ese el ambiente, no corras porque te han ofendido. No corras porque encuentres dificultad. Ese va a ser el terreno de tu crecimiento. Ese va a ser el terreno del amor. ¿De qué amor? Mira lo que dice. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo Dios nos ha amado? Cubriendo multitud de pecados. Nos ha perdonado y nos ha justificado. ¿Cómo nos vamos a amar nosotros? Ciertamente de muchas maneras prácticas, un plato de comida, una llamada, una oración, un abrazo, un apoyo, muchas maneras prácticas, diferentes dones, pero hay algo muy esencial y fundamental, que es que nos perdonamos. Nos perdonamos como hemos sido perdonados. Nos recibimos. Esa es la manera de no ser vencido del mal. ¿Qué hacemos tanto para los de adentro como para los de afuera? No somos vencidos del mal. ¿Cuándo es que uno es vencido del mal? Cuando te hacen mal y tú devuelves mal. Cuando te hacen mal y tú te vengas. Cuando te hacen mal y eso te vuelve malo. Cuando te hacen mal y tú decides dar mal para atrás. ¿Por qué es que el mundo vive así? Porque no han encontrado aquel que nos ha hecho bien y nadie puede cancelar ni revertir eso, ni revertir el bien que Dios nos ha hecho. ¿Quién será el que acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se levantará contra nosotros en el juicio? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la motivación que nos lleva a dar gracias y adorar a Dios y amarlo y servir al prójimo en amor y mostrar entonces que en medio de un mundo malvado y en medio de iglesias de pecadores, el bien continúa avanzando. El bien continúa prevaleciendo. El bien continúa cubriendo, restaurando, amando, conectándonos. Oh, hermanos, este es el llamado ordinario, básico, fundamental de un creyente. Dios te puede llamar a grandes tareas, te puede dar grandes dones, te puede enviar a grandes misiones, pero este llamado, el aprender esto de Dios, para vivir callada y reposadamente para Él y a favor del prójimo, es el fundamento esencial de madurez y servicio en nuestras vidas. Quiera Dios, hermanos, que de esa manera podamos abandonar el estrellato. Abandonar el superhombre, la superiglesia. Abandonar el protagonismo. Poco a poco va a estar ahí luchando con nosotros. Pero poco a poco podamos más y más venir a vivir una vida quieta. O como decimos nosotros los hispanos, tranquilo, bro. ¿Eh? O los americanos, take it easy. Take it easy. Relax. Okay. Hey. No, tranquilo. Vamos a esperar en el Señor. Vamos a permanecer. Vamos a guardar en su obra. Vamos a conectarnos. Vamos a continuar avanzando un día a la vez. Vamos a mirar alrededor. Vamos a descansar en su paz. ¿Y sabes qué empezamos a abrazar cuando eso sucede? Hermanos, la sabiduría de esta vida y la plenitud de ella. En medio de un mundo de grandes pruebas. Porque entonces podemos enfocarnos en varias cosas, en las diferentes etapas de nuestra vida. Verdaderamente, cuando abandonamos el estrellato y la supervida, nos volvemos sabios. Y lo que vamos a ver en la palabra de Dios es que nos vemos sabios para qué, para si somos hijos, niños, comenzar a vivir como niños y lo que esto requiere. Para si somos adultos, comenzar a vivir como adultos y lo que esto requiere. Para si somos ancianos, comenzar a vivir como ancianos y lo que esto requiere. En otras palabras, podemos abrazar las diferentes etapas de nuestra vida con tranquilidad, gracia y sabiduría. Cuando las violamos, ¿qué pasa cuando un niño quiere ser un adulto? Eso está mal. Esa niña tiene 10 años, 11 años, mira cómo se viste. Me está quemando etapas, ¿verdad? Pero mira cómo se ha pintorreteado todo, tiene 10, 11 años. ¿Pero qué está pasando? Que hay ahí un desorden, ¿verdad? Un desorden. Oye, pero mira, fulanito es adulto y no trabaja. Quiere que mamá y papá le sigan dando la comidita y mamá y papá no lo van a hacer eterno. Es un adulto y ya debe ir a trabajar. ¿Te fijas? Empezamos a ver algo. Si la sobriedad de la superhistoria, la supernarrativa, el superestrellato, la superiglesia, el superministerio, si podemos ser salvos y desintoxicados de todas esas mentiras, podemos abrazar con sobriedad y sabiduría las diferentes etapas de la vida. En algún momento llegamos a la ancianidad o a ser senior citizen. Ahorita estamos ahí. Ya me voy a pasar de medio siglo. Y tenemos varios jovenzuelos aquí, ¿verdad? Que somos medio sigleros. Todavía no. En algún momento llegamos a la edad del retiro, 65. Y después vienen los, si Dios lo permite, nos da la gracia, llegamos a 70 y a 80. Y no queremos llegar ahí siendo un viejo. ¿De qué color? Sino queremos poder llegar con sobriedad, con sabiduría, con gracia. Eso es el llamado ordinario, fundamental, básico, enriquecedor de la vida. Y no solamente lo va a ser en las diferentes etapas de la vida, sino también en los diferentes ámbitos de la vida. Vamos a poder abrazar los diferentes ámbitos de la vida, etapas y ámbitos y circunstancias. ¿Cuáles son los ámbitos? Son tres. Son tres a donde Dios te ha llamado, en el llamado ordinario fundamental. Uno es tu familia. Por ser un super pastor has perdido a tu familia. Y has sido candil de la calle y oscuridad de tu casa. Por ser una super estrella estás perdiendo tu matrimonio. Etcétera, etcétera. Por querer ser un super rico y estar en la lista de los 10 más ricos del mundo. ¿Alguien aquí? Bueno, para que des la ofrenda, ¿ok? Por estar, querer estar en la lista de los ricos, o ir para tal barrio, o para tal casa, o para tal comunidad, o para tal, estás en quiebra, en finanzas, en valores, y con tus hijos, y no hay tiempo para nada. Necesitamos volver al llamado ordinario, básico, fundamental. De lo que la Biblia de una manera tan poderosa nos escribe y nos habla y nos quiere sacar de esta intoxicación, de esta. Por eso nos llama ser sobrio. Eso es lo que cuando habla dice ser sobrio, es precisamente a que podamos ver con sabiduría, con objetividad, con humanidad, a través de los ojos de Dios, de qué se trata la vida y nuestra vida cristiana y nuestra esperanza y nuestro funcionar en este mundo. Uno es la familia. ¿Cuál es el otro ámbito? ¿Cuál es el otro ámbito? El Estado, la sociedad. La sociedad. Y lo que escuchamos, no tenemos tiempo, si me estoy dando el rasgo, yo sé que ya estamos súper pasados también. Pero lo que escuchamos en la Biblia con la sociedad y la política es someteos a las autoridades superiores. ¡Wow! Someteos, wow. No, si yo no me someto a nada ni a nadie. Nada ni a nadie. Someterme a mis padres de ninguna manera. Honrar, la Biblia dice honrar a todos. Dice Pedro, y honrar al rey. Y el rey no era Biden. ¿Sabe quién era el rey en aquel tiempo? Nerón. El loco de Nerón. Él pensaba que era artista y cantaba y daba giras artísticas y todo el mundo tenía que aplaudirlo. Y él construía para tener fama y que la gente, y cuando se le acabó el espacio para construir, quemó a Roma para construir otra vez. ¿Y sabe quién le echó la culpa? A los cristianos. Y Pedro le dice a la iglesia, honrar a Nerón. Rara Nerón, no, vamos allá al Coliseo en una marcha, vamos al Coliseo a entrar, vamos al Coliseo a protestar contra Nerón, vamos a sublevarnos, vamos a la revolución. No es lo que dice la palabra de Dios. El cristiano no está en su mejor forma protestando y en activismo político y social. El cristiano está en su mejor forma, siendo luz y sal de la tierra, viviendo su llamado básico, ordinario, fundacional y de ayuda al prójimo. Respetando a las autoridades, aun cuando suframos. Ah, si Nerón dice que le adoren, si Fidel dice no puede haber religión y no puede ser cristiano, ahí entonces decimos, hey, espera un momento. No, I'm sorry. Tranquilo. No, yo me siento en la reunión del CDR, ¿verdad? Ahí escucho, hay que dar una opinión para ayudar a arreglar la alcantarilla de la esquina, el desastre de una economía planificada a nivel central. Oh, está bien, yo no me interesa eso, yo trato de ser de ayuda. Pero si se puede honrar a Nerón, ¿qué quiere decir? Las autoridades las pone Dios. Y ustedes no son los que determinan el curso final de la vida. Como pueblo de Dios, ustedes son llamados a hacer bien a la sociedad. No importa si es Nerón, Fidel, Biden, Obama o el que esté ahí. El llamado no es a ser un revolucionario radical, sino es a ser un ser humano ordinario que adora y ayuda. How about that? De eso se trata el llamado. De eso se trata el llamado, hermanos. Nos dice aquí, ¿verdad? El apóstol Pedro da una serie de instrucciones cuando dice honrar y le dice a las mujeres que respeten a sus maridos, que reconozcan el liderazgo del hombre. Esto es otra cosa también, ¿verdad? Donde nos hemos... que Dios hizo dos sexos que se complementan y que puso al hombre como cabeza del hogar. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que el hombre es más inteligente, superior, mejores capacidades que la mujer. De ninguna manera. Pero que Dios ha puesto un orden creacional que refleja algo de lo que Él quiere hacer en la historia de la redención. Es, fíjense si es así, que en el cielo ya no va a haber marido y mujer. Pero en esta historia de la humanidad hay marido y mujer y hay cabezas y autoridades con diferentes llamados. Y en ese llamado del matrimonio, que es la familia, otra parte de la familia, Dios le dice a la mujer, respetar a vuestros maridos. Someteos a ellos. No quiere decir que nos sometemos para hacer una, ¿cómo se dice? Un jumping back o una alfombra que nos pisoteen o para recibir el machismo violento, brutal y el abuso de un hombre. No. Es entender que Dios creó al hombre de una manera para estar allí en ese frente de la familia, con ciertas características de trabajo, de funcionamiento, de operación en la vida. Y la mujer dice que la creó, dice, maridos, dar honra a la mujer como vaso frágil, amarlas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ellas y vivir con ellas con sabiduría. ¿Por qué? Porque yo las he creado a ellas de otra manera. No tiene que ver nada con inteligencia, con mejor o menor, superior o inferioridad. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Pero sí con roles y funciones dentro del diseño de Dios para la familia y para el matrimonio. ¿Y qué es lo que ha pasado en la sociedad? Que hemos querido violentar en una superhistoria. No hay hombres ni mujeres. ¿No se han fijado la historia cuál es? El hombre y la mujer no son diferentes. No son diferentes. Para nada y en nada. Esa es la superhistoria de este mundo. ¿Y a dónde nos ha llevado esa historia? Que no hay hombres y mujeres. O hombres y mujeres es parte de las muchas cosas que hay. Porque hay ahora, ¿qué cosa? No sé, hay una serie de pronombres ahora que sigue multiplicando. ¿Se fija dónde cae la humanidad con la superhistoria y el querer hacernos más sabios que Dios y el querer hacernos más justos y más buenos que Dios? El machismo es un pecado. Y el hombre que quiera avasallar a su mujer y no quiere vivir para ella, que es el llamado del hombre como cabeza del hogar. Es vivir para ella, conociéndola. El estudio del hombre debe ser tener un doctorado en su mujer. ¿Cuál es tu primer llamado, hombre? Tu primer llamado es hacerte un especialista en tu mujer. Ese es tu primer llamado, tu primer estudio, tu primera tarea, conocerla. Eso es lo que dice Pedro. Vivir con ellas con sabiduría, conociéndolas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para servirlas, para hacerle bien, para darle, para tomar el liderazgo en hacer el bien y marcar la pauta en tu hogar de bien hacia tu mujer, y eso se extiende al resto de la familia. Y la mujer recibe ese bien, y cuando lo recibe, como hace cosas la mujer con ese bien, de sentirse amadas, consideradas, apoyadas, aseguradas, ciertamente. Porque si ustedes se fijan, la mujer recibe y hace cosas que tienen que ver con cosas de matriz. La mujer da recibiendo. Recibiendo. Dale algo a una mujer para que tú veas. Pero interesantemente lo que ha hecho esta sociedad es que ha masculinizado a las mujeres y feminizado a los hombres. No estamos hablando de orientación sexual ahora. No. Hay algo de diseño y de funcionamiento que esta sociedad ha diluido, ha resquebrajado y nos ha sacado de un llamado ordinario de creación que le hace bien al hombre, a la mujer, y a los hijos, y al hogar. Ya hemos hablado de la iglesia, por lo tanto lo vamos a hacer. Pero son los tres estados o lugares donde Dios nos ha puesto. Ese es el llamado. Entreguémonos a Él. En las etapas de la vida y en los ámbitos de nuestra vida, en la sociedad, en la iglesia, en la familia. Que Dios nos ayude. Permítame orar. Padre, te doy gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor. Padre, perdónanos porque en nuestra rebeldía a veces queremos ser más sabios. En el nombre de ser humano nos convertimos en más inhumanos y bestiales y antinaturales. En el nombre de la justicia nos convertimos en tiranos, en manipuladores y en destructores. Oh Señor, en nombre de la superhistoria, la superutopía, hemos destruido y estamos destruyéndonos y devorándonos unos a otros. Arrepiéntenos, Señor, tráenos arrepentimiento, a voltearnos de nosotros a tu Hijo en fe. Y rescátanos en sobriedad, en sabiduría de mente, de corazón, y entréganos a la tranquilidad de una vida de adoración, de agradecimiento, de disfrute, de levantar nuestra copa y de servir a los que nos rodean en el momento, en el lugar, en la circunstancia y en la estación de mi vida. Gracias, Padre, porque nos has dado una vida y una vida abundante para entregarnos a ella. En Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, familia.